La victoria electoral de George Bush en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2 de noviembre plantea importantes interrogantes y preocupaciones de cara al futuro del sistema internacional. Su trayectoria en los primeros 4 años ya ha sido muy problemática y ahora, con el respaldo popular que han obtenido sus políticas, plasmado en el hecho de que es el presidente más votado en la historia de Estados Unidos, muchos analistas coinciden en que las perspectivas no son buenas. Dado que en la campaña electoral la lucha contra el terrorismo ha ocupado un lugar clave, la victoria de Bush podría interpretarse como un apoyo de la población estadounidense a esta estrategia de uso de la fuerza y a la política que ha llevado a cabo en Irak. Sin embargo, esta victoria también podría entenderse como el fracaso de los demócratas para definir una política propia y diferenciada, así como su incapacidad para poner al descubierto los tremendos errores cometidos por la administración Bush en Irak y sacar provecho de ellos para denunciar la tortura y la responsabilidad de los altos cargos, las detenciones de cientos de ciudadanos contra los que no existen cargos, entre otras cuestiones. Muchos son los analistas que estos días intentan reflexionar sobre el futuro de la comunidad internacional y de Estados Unidos tras estas elecciones. En Madrid, el Centro de Investigación para la Paz, el CIP, ha presentado un informe titulado Campaña Electoral y Política Exterior de Estados Unidos, realizado por el norteamericano Robert Matthews. Él es profesor de la Universidad de Nueva York y analista del Centro de Investigación para la Paz. La primera parte del informativo con voz de este día la vamos a dedicar precisamente a recoger ese análisis del profesor Matthews, que da su opinión sobre lo acontecido.
Con voz.
Con voz.
Primero, el muy hábil manejo de la cuestión del terrorismo, la seguridad nacional y la cultura del miedo. Y no solamente lo hicieron los republicanos hábilmente, sino casi magistralmente en los últimos 2 años. Vimos los primeros resultados en las elecciones en 2002. Los demócratas, parte de la razón que los demócratas faltan todavía para definirse, es la idea de que ellos tenían, de que para convertir a los republicanos tenían que realmente aceptar sus premisas sobre la política exterior, la guerra contra el terrorismo, la guerra en Irak, hasta la guerra en Irak. Por ejemplo, 2 senadores míos del estado de Nueva York estaban muy... No había ninguna diferencia entre la política de Hillary Clinton y Charles Schumer, los 2 senadores de Nueva York, los 2 demócratas, y la posición de Donald Rumsfeld en cuanto a Irak. Y no han cambiado mucho. Clinton un poco más recientemente, pero el otro, nosotros estuvimos con él hace un mes, y él defendiendo la guerra en Irak como si fuese un miembro del gabinete de George Bush. Así que también el pueblo está enfrentado con 2 partidos, uno que parece muy consecuente, con una fuerza de convicciones, otro partido que está buscando sí mismo todavía, tratando a veces de ser más republicano que republicano y otra vez criticando. En eso también cayó Kerry, creo. Eso por un lado. Y la otra cuestión importante en explicar la elección, y también para darnos alguna... digamos, alguna información para especular un poco de cómo va a ser la próxima administración Bush. Es la cuestión de los elementos morales, sociales, que están jugando un papel especialmente con los lo que nosotros llamamos los fundamentalistas evangélicos. Esa palabra fundamentalismo, entendí que en España casi siempre se aplica a islamistas, pero en Estados Unidos desde hace mucho tiempo hablaban de fundamentalist Christians. Ellos mismos se llaman fundamentalist evangelicals o Christians, los renacidos, etc. Que fueron 40% de la base de George Bush ahora. Y eso abarca las cuestiones del aborto, de la investigación sobre células madre, ¿no? Se dice, que está relacionado también con el aborto, matrimonio homosexual, oraciones en la escuela, la división, por ejemplo, que ellos quieren quitar entre la iglesia o la religión, mejor dicho, la religión y el Estado. En esas cuestiones no hay ninguna duda que vean a George Bush no solamente como diferente que Kerry, sino que más consecuente que casi cualquier persona que en los años recientes, incluyendo Ronald Reagan, otro republicano de la derecha del partido, mucho más consecuente que él en cuanto a esas cuestiones sociales, raya morales. Ahora, yo, partiendo de esto, quería especular un poco de que la política exterior, posiblemente, esa es una especulación mía, en el próximo año puede mostrarse como no tanto en primer plano como en los últimos dos años, aunque Irak va a seguir siendo un gran problema, un desastre realmente. No espero que veamos otra invasión de otro país. No espero que se hable mucho de la doctrina Bush de la guerra de prevención. Es posible que haya una crisis en el Corea del Norte o con Irán. Pero yo creo que Bush ahora, por dos razones, va a prestar atención más a esas cuestiones internas. Primero, porque es más débil por todas las encuestas en cuanto a las cuestiones internas, por ejemplo, la economía. En cuanto al terrorismo, a la guerra preventiva, gana a los demócratas, ganó a Kerry por 20 puntos hasta el final de la campaña. Pero en la que, economía, no. La economía, Kerry en muchas encuestas estaba ganando. Lo que pasa es que la economía no tenía el peso que muchos esperábamos. Segundo, porque él realmente tiene que agradecer su base por la elección. El triunfo de George Bush se debe no solamente a esa base de 40%, pero se dice que 3 millones de votos de votantes nuevos, evangélicos, fueron a las urnas, la mayoría votando por Bush, que no fueron en 2000, porque Bush no se había expresado. Hay que recordar que Bush en 2000 fue el moderado, que hablaba de una política exterior humilde, etc. Bueno, llegamos a la política exterior rápidamente. Creo que podemos hablar de actitudes y prácticas. Actitudes que quizás no van a cambiar mucho, no solamente porque en general esas actitudes de personas de mayor edad nunca cambian mucho, pero en la cuestión de George Bush menos todavía, porque es un tipo con un carácter que, y yo diría en parte por su inseguridad intelectual, que tiene miedo de reflexionar sobre sus decisiones y cambiar de mente. Es incapaz, por ejemplo, de despedir a una persona en su administración, a diferencia de Bill Clinton, que enseguida despedía o quitaba el apoyo de amigos hasta amigos cuando estaban atacados por la oposición republicana. Así que las características de autoritarismo, una certeza casi primitiva en sus decisiones, la idea de que es aquí para hacer el trabajo de Dios y que Dios está, entre comillas, por la elección el martes, el ocultamiento de fuentes y de decisiones, que hemos visto hasta el New York Times y algunos senadores dicen que es la administración que ha practicado el ocultamiento de sus discusiones y decisiones más que cualquier otra administración en la memoria del periódico.
En la rueda de prensa de presentación del informe titulado Campaña Electoral y Política Exterior de Estados Unidos, el profesor Robert Matthews también analiza algunos aspectos importantes de la política exterior de George Bush y cómo pueden ser ejercidos en los próximos 4 años.
En la práctica, vamos a brevemente mencionar 3 aspectos de la política exterior de Bush y pensar un poco de cómo va a cambiar en los próximos o cómo puede ser cambiado en los próximos 4 años. El unilateralismo, la doctrina de la guerra preventiva y la militarización de la política exterior de los Estados Unidos. Yo diría que no por ganas, sino por influencias exterior o externas a los Estados Unidos. ¿Podríamos esperar que estas políticas podrían ser modificadas en alguna manera u otra? Tomamos la cuestión del unilateralismo. Yo creo que hoy mismo, antes de la elección, había un nuevo consenso de que hubiéramos tenido, hubiéramos enfrentado la cuestión de Irak con mucha más facilidad, con mucha más inteligencia y más competencia si hubiéramos esperado para tener un consenso internacional. También yo creo que la cuestión en Irak mismo, la guerra que realmente está, está siendo más y más como una guerra de verdad y no simplemente una cuestión de control de seguridad dentro del país, va a prevenir que los Estados Unidos puede actuar con el respaldo del público, el respaldo de la prensa y el respaldo de la oposición demócrata en la manera que lo hizo anteriormente. Guerras preventivas no se oye más de la guerra preventiva. No ha entrado ese término en las discusiones principales en el último año. Y nada más que recordar que aún durante el tiempo cuando estuvo en auge el tema de la guerra preventiva, solo se aplicaba contra Irak. Nunca se hablaba. Incluso Colin Powell y otros hicieron esfuerzos para recordar a la gente que no tiene ningún interés en aplicar la doctrina contra el Corea del Norte. Bueno, si no va a aplicar la doctrina contra el Corea del Norte, tampoco contra Irán, no es una doctrina, es un excuso para atacar Irak. Y en mi opinión, esa doctrina, que no es una doctrina, simplemente una idea, una retórica para cubrir la invasión de Irak, sería políticamente ahora imposible de seguir, igual que o aún menos que una política unilateral. En cuanto a la militarización de la política exterior, creo que va a seguir esto quizás en cierto modo como piloto, en piloto automático, porque no creo que le van a despedir a Rumsfeld, aunque sí creo que Colin Powell en los próximos dos meses va a salir de la administración, porque ahora han ganado los duros y él fue casi la única voz muy baja de oponer a los halcones en la administración. Así que los gastos militares también ya están tan, digamos, hecho en concreto que yo no veo que podemos ver, por ejemplo, una reducción del gran impuesto militar que tenemos ahora, que es casi dos veces lo que era durante la época de Clinton, por las necesidades en Irak y las ideas sobre el terrorismo, que la mejor manera de combatir el terrorismo no es ni hablar de atacar las raíces con ayuda económica, pero tampoco es poniendo más atención, por ejemplo, a la cooperación policial y de servicios de inteligencia para hacer una maniobra mucho más sutil contra el terrorismo. La idea de usar el cuerpo militar en alguna manera u otra en el mundo y entrenar países como las Filipinas y otros países en África, entrenarlos para enfrentar el terrorismo a manera militar, no veo que eso puede cambiar tanto como las primeras dos cosas, el unilateralismo y la guerra preventiva. Voy a terminar simplemente diciendo que también otros límites que se puede hablar, además de la guerra en Irak, que puede ser un gran límite para los Estados Unidos en cuanto a la dirección que vemos ahora negativa para los objetivos de Washington. La opinión pública, el hecho de que el ejército realmente está muy estrechado, ¿no? Stretched out. Debilitado. Con la guerra en Irak. Se ha dicho que casi todo el ejército o está en Irak, está preparándose a ir a Irak, o está saliendo de Irak. Ese ejército, no, aunque Rumsfeld le gustaba decir que estamos capaces de luchar en dos frentes a la vez, es obvio que no puede ser esto ahora. Y más tarde, si ustedes quieren hablar un poco de Irán, tengo más detalles sobre la situación allá, que también creo que favorece la posición de Irán ahora de estar en una posición mucho mejor en su enfrentamiento con los Estados Unidos y en su deseo de ser un poder subhegemónico en la región. Esto también puede servir como una especie de límite. El reclutamiento forzado, lo que nosotros llamamos the draft, la conscripción, por ley, tiene que ser ahora visto como una posibilidad. Están hablando algunas personas, incluso personas progresistas, de que el reclutamiento forzado sería la mejor manera de ser justo en cuanto a luchar esas guerras con la gente más pobre y menos educada de los Estados Unidos. Y también de parar la guerra. Porque una vez que los blancos de la clase media, la clase media alta, y las mujeres, pues esta vez va a ser mujeres igual que hombres, están a la fuerza reclutados para un ejército para luchar en Irak, se va a acabar la guerra el día siguiente. Eso no va a pasar inmediatamente, pero esto podría ser, por las necesidades militares de los Estados Unidos, un factor que limita a los Estados Unidos en otras aventuras. Y por supuesto, al final, las actitudes de los aliados, especialmente los países europeos, poner otras o dar otras perspectivas y retirar ayuda a la perspectiva de Washington en cuanto a la guerra contra el terrorismo y en general la política exterior de los Estados Unidos.
Era el análisis de Robert Matthews, profesor de la Universidad de Nueva York y analista del Centro de Investigación para la Paz.